Reyes Calderón ha vuelto a las librerías con un libro titulado La Puerta del Cielo. Alguien quizá pensará que vuelve de nuevo una protagonista señera en las novelas de Reyes Calderón, porque seguramente todavía recuerda títulos como Los crímenes del número primo, El último paciente del doctor Wilson, La venganza del asesino Parr. Pero no, olvídense, porque Reyes está en otra cosa. De hecho, ya estaba en otra cosa desde sus libros anteriores. Reyes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente.
Oye, vemos que andas buscando nuevos caminos para tu literatura, ¿no? La Puerta del Cielo me parece bastante diferente de lo que habías escrito hasta ahora.
Es diferente el tipo de protagonista, pero lo que no es diferente es que es una novela de intriga. Vuelvo a mi ser, al final... Sí. Uno tira, ¿no? Te tira el monte, y en mí me tira la intriga, me tira la novela negra.
Bueno, La Puerta del Cielo tiene también algunos elementos, llamémosle fantásticos, ¿no? Por lo menos así es presentado. ¿Estaban dentro de tus intereses, los agujeros de gusano y la astronomía y todo ese tipo de cosas, o es algo que has tenido que meterte en ello para escribir esta novela?
No tenía ningún interés. La verdad es que hay gente que dice, bueno, voy a buscar qué historia voy a contar en mi próxima novela. Yo no. A mí las novelas me encuentran. Y esta me encontró. Y tuve que estudiar todas esas cosas que has comentado y otras muchas cosas más. Me encontró en un aeropuerto, en la T4, en una espera. Había un obispo que conocía levemente, la verdad, superficialmente, pero el hombre tenía ganas de hablar porque venía de un exorcismo y estaba muy impresionado. Y me lo contó, y la impresionada fui yo, porque no pegué ojo en toda la noche después de haber oído aquello, y empecé a investigar qué había de real o de ficticio, qué podía haber de enfermedad psiquiátrica en un poseído, o qué podía haber, y estudiando un poco estos temas, todo lo que bordeaba, me encontré con que en Roma hay censados, luego habrá muchos no censados, espiritistas, médium, videntes, etcétera, más que curas en Roma.
Que es un sitio donde hay bastantes curas.
Exactamente. Es una industria que mueve miles de millones. Se da la circunstancia de que cada vez somos más ateos o más agnósticos, pero cada vez proliferan más los programas de televisión, las revistas, hay gente pues potente del mundo económico que no hace una inversión sin consultar al médium. Dije yo, esto es que es fascinante, y cuando ya me pilló la historia ya no pude dejarlo, lo que pasa que he tardado 7 años en culminarla, porque no era fácil hacer una novela de intriga sobre algo tan etéreo, ¿no?, como una puerta del cielo.
Bueno, creo que no recuerdo ahora quién dijo aquello de que cuando la gente deja de creer en Dios se lo cree todo, ¿no? Sí. Y entonces ahí podría haber esta explicación. Bueno, vamos a ver cómo contamos la novela sin destriparla, claro, porque aquí hay muchos elementos que son de misterio y que tiene que ir descubriendo el lector. Vamos por partes. La novela comienza cuando se ha producido un hecho misterioso. Tú rápidamente haces retroceder en el tiempo para dar los primeros pasos. Presentas al protagonista de la novela. El protagonista de la novela descubre una Moleskine. Y en esa Moleskine hay pues el casi legendario papiro, bueno, no sé cómo diríamos, perdido, que habla de tiempos de Jesucristo, ¿no? No son demasiados saltos temporales, y estoy hablando de las primeras 100 páginas, ¿eh? ¿Cómo organizaste esta estructura de la novela y cómo te arreglaste para ir contándolo tan detalladamente y de manera que el lector vaya paso tras paso siguiendo estas andanzas?
Pues con 7 años.
Con paciencia.
Con mucha paciencia, sí. He tirado cantidad de manuscritos porque alguno salía demasiado científico, por ejemplo. Se hablaba demasiado de ciencia y no era... Yo escribo para el lector. Estoy convencida de que si yo me divierto escribiendo, el lector se divierte leyendo. Y yo no me terminaba de divertir. Cuando había demasiada religión, tampoco. Y he estado dando vueltas. Era muy difícil... Bueno, era muy difícil, o yo era poco hábil para mezclar a Pilatos con el barrio de Salamanca en el siglo XXI, ¿no? Con un gallego trasplantado a Madrid. Yo sabía dónde quería llegar, pero quería que el lector fuera en todo momento conmigo. Es decir, que el, puesto que no hay un investigador al uso, el investigador de esta novela, hay un crimen, por supuesto, y el investigador de esta novela nunca ha investigado nada, era lo más próximo a, al lector, que fuera el lector el que fuera desgranando, ¿no?, la intriga. Ante el vértigo de una cosa tan etérea y tan espiritual como puede ser el cielo o el infierno, lo mejor era ir directamente a la tierra, a alguien muy normal, incluso con la autoestima un poquito baja, un gallego trasplantado de Lugo, trasplantado a Madrid, que fuera él, es decir, cualquiera de nosotros, el que fuera avanzando en esa trama desde Pilatos hasta Jerusalén, pasando por lo que no vamos a buscar en busca del arca perdida, sino que vamos en busca de la puerta del cielo.
Bueno, tú dices al final, en una nota final, que para ti es importante Jerusalén, pero también el barrio de Salamanca. Supongo que la casa donde ocurren los hechos principales existe y que tú la conoces, ¿no?
Sí, sí. No, la casa no existe. O sea, en la calle existe todo el escenario. La calle donde esto ocurre me la he inventado para que nadie se... Pero he puesto... Yo voy a Madrid todas las semanas, por lo menos un día, a trabajar, y voy siempre a la misma zona. Y siempre los de allí dicen, es que tú no conoces Madrid, es que tú no conoces Madrid, es que los que conocemos Madrid... Bueno, pues he puesto una errata en la novela de algo que no puede darse en Madrid y que en la novela está. Y tengo a todos los madrileños amigos buscándolo, porque es un poco... yo que también el año pasado he estado viniendo todos los días, todos los lunes, durante un año aquí a Bilbao. Y también me decían lo mismo. Bueno, es que los que somos de Bilbao conocemos. Digo, a veces conoce más el de fuera.
Tranquilamente.
Porque miramos, aparte de ver, miramos, ¿no? Uh-huh. Y el barrio de Salamanca, lo mismo que me ha pasado con Jerusalén, que es un lugar fascinante. Si hubiera una puerta del cielo o del infierno, estaba en Jerusalén.
Bueno, luego vamos a Jerusalén. Por cierto, que tampoco ahorras críticas. Muy elegante el barrio de Salamanca, pero está fatal. Las aceras destrozadas y las obras por todas partes. Madrid está siempre en obras, ¿no?
Madrid está siempre en obras y no se anda bien, ¿no?
Bueno, pues ahí tenemos todas esas alternativas, como decíamos. Vámonos a Jerusalén, que sería el otro punto, en principio hace 2000 años, porque hay algo que corresponde con los tiempos de Jesucristo. Ya digo que no vamos a contar demasiado. Tú, los datos que vas aportando y esas misteriosas ausencias, eso está todo refrendado históricamente, dentro de lo que se pueda tener refrendado la vida de Jesucristo, que siempre es un poco errática y difícil de situar, ¿no? Pero estas cosas, no hablo del eclipse, por supuesto, que eso está documentado y demás, pero las cosas en las que tú has conseguido meter la intriga de tu novela, ¿son cosas que son ciertas?
Sí, sí, me he documentado hasta donde uno se puede documentar. A partir de un momento tienes que especular, ¿no? De hecho, es seguro, porque está documentado, que Pilato mandaba actas a su jefe, que en este caso era el emperador. Como todo el mundo, pasamos informes a nuestros jefes correspondientes, pero no se conservan. Y las que hay, hasta la propia Iglesia Católica dice que son apócrifas, que son falsas, ¿no? Si apareciera, y yo espero que a lo mejor en algún momento aparezcan, ¿no?, y podamos contrastar si esas cosas ocurren,
¿no?
Pero sí, la parte, digamos, algún asunto que tiene que ver con los exorcistas que surgen, está tomado de actas de exorcismos. Cuando se hace un exorcismo se levanta un acta. Uh-huh. Y yo lo que he hecho es leer unas cuantas, con bastante miedo, dicho sea de paso, he pasado un poquito de miedo. Lo mismo ocurre con el tema científico, que me he asesorado, porque reconozco que he entendido como el 10% de lo que me explicaban, y quizá sea demasiado lo que esté el porcentaje. Y en el caso de Pilatos lo mismo, está basado en los datos que hemos podido contrastar.
Bueno, allí pasó algo, luego la cosa va evolucionando y llegamos a la actualidad, y ese personaje, ese gallego trasplantado que decías tú, se ve metido en el jaleo. Hasta ahora, bueno, sí habías tenido protagonistas masculinos, pero fundamentalmente habías trabajado con protagonistas femeninas, ¿no? ¿Cómo se te ha ocurrido el salto al gallego?
Bueno, en Galicia hay una niebla particular, yo creo que tiene mucho que ver con las meigas, pero las meigas suelen ser mujeres, casi siempre, casi todas son zurdas, pero suelen ser mujeres. Y bueno, ayer fue el Día Internacional de la Mujer, hubiera pegado mucho que estuviéramos hablando de una meiga, ¿no? Sí. Pero en este caso no, es un caballero La ironía gallega masculina es insuperable.
La retranca.
Tienen es dulce, no es nada es una ironía, no es amarga, no es. Para acercarse a un tema como este, me parecía lo mejor, ¿no? Y luego tiene, yo le he cogido mucho cariño al personaje, ¿no? Porque es, me ha recordado mucho a cada uno de nosotros. Alguien que se cree nada, pero al mismo tiempo tiene un orgullo dentro que se cree que tiene algo, ¿no? Uh-huh. O sea, todos nosotros, que somos todos especiales, somos únicos, pero al mismo tiempo somos tan comunes que es que no se nos distingue, ¿no? Ese, para enfrentarse al cielo no se me ocurría nada mejor que un gallego de Lugo, la verdad.
Bueno, también aparece un exorcista vasco, uh-huh. El padre Ocho Torena, que por cierto tiene rasgos orientales.
Pues ese además es que existe.
¿Ah, sí?
No con este nombre, ya. Pero me encontré una vez en esos mundos de Dios, en realidad en Estados Unidos, uh-huh. con un señor con alzacuellos y ojos absolutamente rasgados, que hablaba euskera como los ángeles. Uh-huh. Bueno, como los ángeles que hablen euskera, ¿no? Y me quedé impresionada. Digo, bueno, esto es que estos de Bilbao han llegado hasta todas partes del mundo, ¿no? Y quise, no sé, recordarle a esta persona que me enseñó, por ejemplo, a entender el euskera no como un idioma que se hable hoy, sino como una filosofía, ¿no? Por ejemplo, y luego se ha recogido en Ocho Apellidos Vascos en la película, lo dicen, que en euskera no se dice, no sería capaz yo de decirlo en euskera, pero tú y yo, sí. Sino se dice tú y nosotros. Porque al momento que tú y yo estamos conversando, que es un poco lo que me pasa a mí con un lector, ya no es el lector y yo, somos nosotros, ¿no? Me pareció precioso alguna de las explicaciones que me daba sobre el euskera y dije, pues mira, yo me parece un lenguaje tan difícil para mí que sería incapaz de aprenderlo, ¿no? Pero sí de saborear alguna de esas expresiones, y es lo que he querido hacer también en la novela, poner un nombre tan universal, uh-huh. en todo, en los rasgos, en la vida que ha llevado y en la vida que ahora hace, ¿no? Que está de exorcista en Madrid.
Uh-huh. Y tenía rasgos orientales.
Tenía rasgos orientales, efectivamente.
Bueno, la puerta del cielo o la puerta del infierno, o no vamos a aclarar en ese sentido, como decía muy bien Reyes Calderón, es un thriller. Y como thriller que es, pues tiene muchos misterios y tiene, por supuesto, mucha imaginación. Sin embargo, es curioso, no es una novela donde haya mucha violencia. En realidad hay muy poca, casi diríamos, ¿no? Porque los thrillers últimamente se han caracterizado justamente por ser extremadamente brutales, ¿no? Pero bueno, digamos que este es un thriller modosito.
Sí, no. Creo que si tuviéramos que decir que sabemos más del cielo o del infierno, pues habría que decir seguro que del infierno, ¿no? Cuando ves a esas imágenes en televisión de un señor que corta el gaznate a otro que le ha vestido de naranja para que se le vea bien, sin pestañear, no nos hace falta saber más del infierno. Ya lo tenemos delante, ¿no? Sin embargo, del cielo sabemos mucho menos. Y estamos rodeados de minicielos, ¿no? O de situaciones en las que se está con una paz, como supongo que habrá en el cielo. Me parecía a mí que la mejor manera era esta, ¿no? Que tuviera... Hay negro, hay negro. Pero el negro no es la sangre, el negro es la maldad. Eso sí que hay. Y luego está... pues lo blanco, ¿no? Que es, sería la otra parte del cielo. Es verdad que hay algún episodio muy cortito, como por ejemplo el de La Paloma, no diremos más, que está tomado de un libro muy antiguo, de rituales, digamos, que a mí, por ejemplo, me parece que tiene poca sangre, pero a mí me parece espeluznante. Todo depende, si al que le guste el cine coreano sangriento,
bueno,
pues...
ese lo verá muy, muy escaso.
Muy escaso.
Reyes, ya que estabas hablando ahora de los ritos, la otra parte, la científica, también utilizas algunos elementos no totalmente demostrados. Antes hablábamos de los agujeros de gusano. El agujero gusano, pues casi los agujeros negros tampoco están precisamente muy bien explicados. Se conocen algunas cosas, pero no se saben, ¿no? ¿Eso te venía bien a ti? El agujero gusano es ese típico que se utiliza en la literatura para decir, podemos viajar de aquí hasta no sé cuándo, dando simplemente un paso, ¿no? Un agujero gusano es prácticamente, a pesar de ser un elemento científico, es casi un elemento fantástico también, ¿no?
Sí, lo que pasa es que sorprendentemente dicen que está mucho más cerca de lo que nosotros creemos, ¿no? Es verdad que no sabemos nada de casi nada, no sabemos. La mayor parte del universo está formada por materia oscura, y qué es eso de la materia oscura, pues no sabemos. ¿Qué es el vacío? Pues tampoco sabemos. O sea, yo no soy incapaz de imaginarme el vacío y qué tiene, cómo hace el vacío para seguir vacío y no mezclarse con lo demás. Yo soy un poco negada en este tema. Todavía no he entendido cómo puedo ver la televisión sin hacer nada. Es decir, no entiendo, no termino de entender. ¿No? Siempre les digo a mis hijos, si me dejaran en una isla desierta, yo me moriría seguro. O sea, no sabría hacer nada, porque allí no podría ni escribir, ni hacer fuego, nada. Sería un desastre, ¿no? Pero los científicos dicen que está más, que ese atajo entre el tiempo y el espacio, que sería un agujero de gusano, está más cerca de lo que nosotros creemos. Lo que está claro es que si esperamos, lo que llega es el futuro, no el pasado. Si te sientas, pues te llega tu futuro. Pero claro, aquí había que volver al pasado, a la época de Jesucristo, aquellas actas de Pilatos, y eso no era nada fácil. Reconozco que han tenido mucha paciencia conmigo los cosmólogos que me han estado asesorando, porque me lo han tenido que repetir una y otra vez. Porque yo también tenía que transmitir al lector algo tan sencillo, tenía que ser tan sencillo que lo entendiera yo. Claro. Que, para que nadie se nos despistara y hubiera un elemento que distorsionara la lectura, que al fin y al cabo es que quieres llegar al final, satisfacer esa curiosidad de dónde está la puerta y si vamos a pasar, ¿no?
Bueno, aquí hay varias historias que descubrir. ¿Qué pasó en tiempos de Jesucristo? ¿Qué pasó hace 50 años? Cuando se aparece el manuscrito aquel supuestamente desaparecido, y qué pasa en la actualidad, y ya puestos, qué pasa el año que viene con la desaparición del astrofísico y demás. Hay muchos misterios en esta puerta del cielo, pero no seremos nosotros los que los desvelemos ahora, tendrán que ser ustedes los que lean la novela de Reyes Calderón, que por cierto no nos hablaba con tanto entusiasmo de Gerardo Vilela, que suponemos tendrá nuevas apariciones en su literatura, ¿no?
De momento está mejor esperando. Es que ya me ha dicho que ya está bien, que les tengo ahí, y estoy, mientras en estos 7 años, cuando dejaba y cogía la novela, volvía mejor, y estoy soñando con el retorno.
El retorno.
Me apetece un montón. La pobre Lola Major ha engordado un poco y ya no puedo decir más, pero lo está pasando bastante mal.
Bueno, eso quiere decir que estás escribiendo la novela o que la has terminado, por ahí anda.
Terminado no, pero estoy en ello.
Bueno, pues el año que viene igual volvemos a encontrarnos, Reyes, ¿qué te parece?
Seguro, estaré, siempre que me invitéis estaré aquí.
Pues da por cursada ya la invitación ahora mismo.
Fenomenal.
De momento La Puerta del Cielo está en las librerías. Reyes Calderón, muchísimas gracias y hasta cuando tú quieras.
Gracias a vosotros, hasta siempre.
Aún.
Agur.